Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Pensaba hoy que desde que nos bajamos de los árboles, mire que no estoy hablando de lo que dijo el presidente de Argentina, usted recordará, bueno.
Sí, claramente.
Digo la humanidad que avanzó a caminar, a conquistar el mundo, y aquellas parcelas lentamente se fueron haciendo más próximas entre sí. Y hoy tenemos, dijera Chomsky, una aldea global, un mundo tan conectado que un viaje en avión puede trasladar una gripe que sale de la sopa de un murciélago, ¿no? Entonces, es un mundo complicado este, ¿no? Este de los acuerdos regionales, los tratados de libre comercio, un TLC con China, por ejemplo, China que es aliada de Rusia, Rusia enfrenta a la OTAN en Ucrania, Uruguay defiende a Ucrania. ¡Qué lío, ¿no? Hay un entrevero ahí, Venezuela. Transmitía la CNN en vivo varias de los intentos de golpe de Estado con Guaidó que se generar allí, ¿verdad? Este asunto del petróleo tan importante en el mundo. ¿En qué quedó la primavera árabe? En fin, tenemos un mundo que a veces parece la Biblia y el calefón, ¿no? ¿Qué me dice usted, profesor?
Y bueno, sí, ¿no? Es este un mundo global, globalizado. Yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que cada generación se enfrenta a esta sensación de que el mundo es extremadamente complejo y de que lo que pasa en China incide, uno no sabe bien cómo, en lo que pasa en Uruguay. Supongo que debe tener que ver con que somos orientales, ¿no? Pero bueno, es esto de en Marx le llamaba mundialización, ¿no? Ya hace bastante tiempo, ¿no? Allá por 1800, si yo no me equivoco, 49, 50, que escribieron con Engels La Ideología Alemana, ya decían allí, no sé si te acordás.
46.
36, ¿no?
46.
Bueno, no importa. Ah, 46. Ahora sí, ahora me gustó más. 46, 47, en ese periodo la escriben. Y por ahí decían, ¿no?, que subió el café por las exportaciones de Brasil y los españoles se rebelan contra Napoleón. Inventan una máquina en Inglaterra y los chinos se quedan sin trabajo. Y esto lo decía Marx, como bien me señalabas vos, en el 47. Y hoy esto nos parece una novedad. Es cierto que hay algo que tiene que ver con estas comunicaciones instantáneas, ¿no?, que han hecho que el mundo esté mucho más cerca. Volviendo al pasado, recuerdo que alguien por ahí contaba que la revolución francesa se vino a saber en la campiña francesa, o sea, en la propia Francia, dos años después que se había tomado la Bastilla, ¿no? O sea, los campesinos franceses se enteraron que se había tomado la Bastilla dos años después de lo que ocurrió. Y nosotros ahora estamos enterándonos de lo que está pasando en cualquier punto del mundo, en el instante mismo que está ocurriendo, ya estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso da una sensación de que está pasando todo al mismo momento, y uno, claro, queda como un poco... Si intenta entender algo, por momentos parece que hay tanta información que resulta hasta difícil, ¿no? Intentar comprender algo de lo que está pasando, ¿no?
Es así, vamos viajando en esta nave espacial que se llama Planeta Tierra, que tiene un montón de información circulando y que a veces da un poco de temor. Por ejemplo, cuando había esta tensión entre países, entre Rusia, antes de pronto había comunicaciones secretas, en fin, acá esto sale a la luz, sale por Twitter, sale por la televisión, y después cómo da marcha atrás alguien que de pronto dice algo y que luego su dignidad puede llegar a quedar ahí entre medio de esas palabras, en fin. Es un mundo peligroso, por eso le invito hoy a tener una entrevista en nuestro espacio de Martillando Bolladura con un experto en todos estos temas, relaciones internacionales y relaciones políticas internacionales. ¿Qué le parece?
Sí, a mí me parece muy bien. Vos decís años peligrosos. Yo recuerdo, capaz que esto es una tontería, pero recuerdo que Nietzsche decía que hay que vivir peligrosamente. De algún modo, pensando que las vidas interesantes son las que de alguna forma suponen riesgos. Y esto me conecta con un libro de Hoffman que se llama Años Interesantes, ¿no? Y cómo creo que si hay algo que podemos decir de este mundo en el que vivimos es que es interesante, ¿no? Permanentemente están ocurriendo cosas y podremos tener miedo, sospechar de lo que va a pasar mañana, pero lo que sin duda creo que uno no se aburre, está permanentemente viendo cosas que sin duda son por lo menos interesantes, ¿no?
Sí, imagínense que hace 3 años no imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia de 2 años, que íbamos a estar encerrados, que íbamos a tener que vacunar, y ahí estuvimos, y ahora venimos saliendo, así que así es. ¿Le parece que pasemos a nuestro espacio Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana?
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros, hoy, en A Pie de Página, el doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay, y además, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho y docente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Carlos Luján. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerte aquí en A Pie de Página.
Un gusto. Una pequeña aclaración. Soy docente de la licenciatura de Relaciones Internacionales, no licenciado de Derecho.
Notable.
Nunca pasé por Derecho.
Perfecto el aporte. Vamos a hablar con la producción que nos pasó la información secreta.
Perfecto.
Carlos, seguramente algunas de estas cuestiones que nosotros veníamos trayendo en la introducción te invitan a contarnos tu trayectoria académica, ¿verdad?
Sí, un comentario que me parece muy, muy interesante lo que decía Pablo. Los campesinos en Francia se enteraron dos años después de la Revolución Francesa. Yo pregunto, ¿y los uruguayos no nos enteramos 7 años después de que había habido unos acuerdos de Minsk sobre el Donbass, sobre las agresiones, los 14.000 muertos en el Donbass? O sea, creo que a veces esta cosa instantánea depende de donde los medios ponen los focos, ¿sí? O sea, uno puede, si es un especialista, seguir lo que fue la revuelta del Euromaidán, lo que eran los acuerdos, pero personalmente yo no tenía claro que había habido un Minsk 1 y un Minsk 2 acuerdo. Hoy parece que todo el mundo maneja el proceso y que en el 91 cuando la Unión Soviética o en el 56 cuando Khrushchev, o sea, a veces ponemos énfasis, o es lo mismo que yo diría, bueno, ¿qué está pasando en Indonesia? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de lo que pasó en Indonesia? Bueno, yo me acuerdo de Sukarto, digo, pero estamos hablando del siglo pasado, o sea, África, ¿sí? Un continente del que le prestamos poquísima atención. O yo creo que de Latinoamérica nosotros tenemos una mirada relativamente amplia. Seguramente uno lo ve en Europa, lo pude estar hace poco en Bruselas, y desconocen muchísimas cosas de las que pasan. Entonces, yo simplemente aportando a lo que decía Pablo, en alguna medida también somos parte de aquel mismo campesinado que recibimos las noticias en función de los mensajeros y de las interpretaciones que los mensajeros hacen, ¿no? O sea, yo me imagino que era muy distinto que llegara alguien y dijera, murió el rey, lo asesinaron, qué horrible. Y llegó la libertad, la igualdad, la fraternidad, al fin vamos. O sea, me parece que también este tema de las interpretaciones sobre el mundo hacen a una circulación relevante. Eso con primera cosa, porque me parece que está bueno esto de dialogar sobre lo que ustedes decían. Y bueno, y ahora yendo a lo que vos planteabas sobre las trayectorias y cómo llegar a las relaciones internacionales, es un poco importante remarcar que yo nací en el 62, o sea, tenía 11 años cuando el golpe de Estado, y mi trayectoria, mi comienzo de mi trayectoria universitaria fue en dictadura, ¿sí? Y por tanto, en aquel momento la ciencia política no existía, estaba proscripta de la Universidad de la República, y yo comencé a estudiar la licenciatura de matemáticas. Sí, una pequeña cosa familiar. Me acuerdo, yo estaba en el liceo, en aquel tiempo las notas eran hasta 6, y tenía 6 en historia de nota y 5 en matemática. Y mi madre, cuando venían las tías y las cosas, las amigas, decía: no, mi hijo es muy inteligente, tiene 5 en matemática.
Sí, buenísima la historia.
Esa cosa de que, por supuesto, que no era fácil tener ni uno ni otro, pero cómo se valora también socialmente. Entonces yo me formé en la Universidad de la República en matemática, paralelamente en ciencia política en el CLAE, y en aquel momento trajeron docentes de Argentina, al final, en el último año de relaciones internacionales, de política, de economía internacional, etcétera, etcétera. Y una de las profesoras, Mónica Hirsch, con la cual sigo manteniendo un trato hasta el día de hoy, me dijo: mirá, estamos abriendo una maestría en Buenos Aires, vos estás terminando, va a haber becas, ¿por qué no te presentás? Y allí entonces tuvimos la suerte, nos fuimos con María Esther Mancebo, mi esposa, ella hacer la maestría en ciencia política, yo en relaciones internacionales, y me quedaron, bueno, 3 materias de la licenciatura en matemática y la tesis, que volví, intenté retomar, pero estaba haciendo la tesis de la maestría y quedó como unas asignaturas pendientes, pero contento. Entonces, mi primer derrotero, como te decía, fue durante varios años en matemática, y eso de alguna forma también me estructuró la cabeza. Después hice la maestría, como te decía, en Buenos Aires, en Flaxo, Buenos Aires, y tampoco había doctorado cuando yo volví acá en la UDELAR, y ahí lo hice, como tú decías, en la Universidad Católica, un doctorado que duró una generación, nada más. Y bueno, y ahí con eso me inserté en los temas de relaciones internacionales. Eso es un poco la historia de mis inicios. Trabajé en el CEIPOS, que era el Centro de Investigación y Posgrado que formó Liechtenstein, allá por cuando volví de Buenos Aires por el 90, y me incorporé como docente de metodología de la investigación al Instituto de Ciencia Política. Ese es un poco los comienzos de mi carrera.
Carlos, y haber nacido, o por lo pronto haber estudiado en ese marco de dictadura, hablábamos un poco fuera de este programa, la militancia, ¿verdad? Esa salida de la dictadura, la marcha del 83. ¿Incidió en algún punto en esta pasión por las relaciones internacionales, por la política internacional? De pronto, en aquel momento todavía se entendía aquello como Guerra Fría. ¿Pudo haber incidido esos años de militancia?
Mirá, yo creo que incidió mucho en el interés por la política y el fenómeno. Incluso allá por el 89... Yo en el 89, cuando volvimos de la maestría, María Esther me decía, bueno, ahora tenés que decidir, ¿te vas a dedicar a la ciencia política o a la política? Bueno, me dediqué, agarré la vía del sacrificio y los buenos salarios de la academia. Y entonces, por ese lado, fue importante. Yo te diría que todo este tema que vos haces referencia lo descubrí más en la maestría. Me interesaban los temas del mundo, de la región, pero viste que a veces se dan como esas cosas de casualidades. Capaz que si en aquel momento me hubieran dicho, mirá, hay una maestría en ciencia política, en temas de gobierno, y eso quizás hubiera profundizado por eso. Bueno, salía esta oportunidad. O sea, no todo es un plan perfecto que uno tiene y que diseñó a los 15 años y que lo cumple durante 50, 60 años. Entonces, pero bueno, y ahí sí, los temas internacionales. También me tocó mucho políticamente. Yo voy en el 87 y, como ustedes recordarán, llego en marzo a Buenos Aires y en abril tenemos los levantamientos militares en Buenos Aires, Alfonsín, o sea, la gente en la calle. E incluso te diría, teníamos un curso con Atilio Borón, que quizá ustedes lo conozcan, estoy hablando del 87, un joven recién egresado de Harvard dando clases, y nos hizo hacer un trabajo justamente sobre Maquiavelo, analizando la sonada militar y toda esa situación. Entonces fue, de alguna forma, por primera vez, una cosa muy de análisis de algo que estaba pasando con instrumentos politológicos y de relaciones internacionales que marcó mucho, ¿sí? O sea, también toda esta situación en Argentina fue muy rica. Y bueno, y estamos hablando de momentos claves de cambio, ¿no? En el 89, bueno, como tú decís, se cae el muro de Berlín. En 91, cuando yo estoy terminando mi tesis, se disuelve la Unión Soviética. O sea, era un momento donde lo internacional, probablemente muy parecido a lo que está pasando en este momento, estaba en la agenda y en la discusión de lo que pasaba, ¿no? Entonces eso también me parece fue importante. Estás muteado.
En Argentina lo que tú nombrabas era el asunto de los caras pintadas, de Aldo Rico, y aquel levantamiento.
Aldo Rico, en el DIN.
Y después vino Menem con la convertibilidad, en esa lógica del consenso de Washington, organizando las economías latinoamericanas.
Claro, la hiperinflación, ahí ya nos habíamos vuelto con María Esther de Buenos Aires, pero estábamos en los procesos de tesis muy vinculados a la hiperinflación, que no termina el periodo Alfonsín, ¿viste? Y incluso yo recuerdo ahora la interna peronista entre Menem y Cafiero. Digo, la mayoría de mis compañeros de facultad que eran peronistas eran cafieristas y tenían una fuerte esperanza, ¿no? En aquel con Antonio Cafiero, digo, parecía como que había sido un peronismo distinto, con otra impronta, y bueno, termina ganando Menem, y bueno, historia que ya conocemos todos de privatizaciones y de llegar por izquierda y gobernar por derecha.
Tal vez sea una particularidad del Uruguay, ¿no? Un poco escuchando lo que venías diciendo, porque tanto en Brasil como en Argentina, los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Menem, uno podría decir que subieron por izquierda y llevaron adelante gobiernos absolutamente neoliberales. Y en Uruguay esto no es así, porque nadie puede decir que la calle haya subido por izquierda, ¿no? Todos sabíamos quién era la calle y no fue sorprendente que aplicara o intentara aplicar la política que llevó adelante, ¿no es cierto?
Totalmente. Y su política internacional, en lo que me respeta, no tiene sorpresas. Es lo que había planteado en términos de apertura, de tomar distancia de la región, aún sin irse. O sea, me parece que, como vos decís, no hay sorpresas ni en un sentido ni en el otro.
¿Habla de la honestidad de los gobernantes o es una pura casualidad?
Me parece que habla de los incentivos en Uruguay a la coherencia, ¿no? O sea, el transfugismo en el sentido de ir de un lado al otro y un día estar en la extrema izquierda y el otro día en la derecha más dura y al tercero volver, y eso en Uruguay no paga, ¿no? O sea, me parece que hay movimientos, indudablemente, al interior de los partidos del Frente de Movimientos, hay movimientos entre partidos de la coalición gobernante, pero los poros que separan de alguna forma a las grandes familias son menos porosos que en otros lados, por una tradición de partidos donde hoy no solo tenemos a los partidos fundacionales blancos y colorados históricos, sino ya para lo que es la media en el mundo, el Frente Amplio es un partido viejo. Sí, o sea, que me parece también eso, y eso habla bien de Uruguay, es una buena cosa, en particular para su política internacional, que es lo que quiero referir, le da más estabilidad a la misma, ¿no?
Siempre recuerdo esta frase de Marx, en la que habla de que la historia se repite dos veces, una como
tragedia y otra como comedia.
Eso mismo, ¿no? Y Uruguay parece ser un laboratorio ejemplificante de esto, ¿no? Ahora tú mencionabas a La Calle. Cuando gana La Calle Padre, es cuando surge el Mercosur. Cuando gana La Calle Hijo, esto de despegarse sin salirse, pero despegarse del Mercosur. Después tenemos Manini y Ríos en 1917, Manini y Ríos en el 2020. Tenemos a Valle en tres generaciones diferentes, donde, bueno, pasamos de aquel proceso de ampliación de ciudadanía y de generación de derechos al gobierno divertido que nos desembocó en aquella crisis del 2002. Parece que esa frase de Marx...
Casualmente, me permitís, casualmente, sí, en este texto al que está refiriendo, Marx se está refiriendo a Luis Bonaparte, que era sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Y Jorge Valle también era sobrino nieto de José Valle y Ordóñez.
Bueno, por lo tanto, esta frase es bastante elocuente, digamos, o útil para explicar la historia de Uruguay. ¿Qué pensás de esta historia que se repite, Carlos?
Bueno, para empezar, me alegro de que estemos hablando del 18 Brumario, digo, me parece una buena cosa. Yo siempre se los comento a los estudiantes, un excelente texto de análisis político que se ha perdido, ¿no? En ciencia política, cuando uno daba clases en los 80, esto era parte del acervo cultural, casi como que ni siquiera era un texto académico que debía ser leído, y hoy no saben ni de qué estamos hablando, y eso me parece una cosa a reseñar y relevar. Por supuesto, ahí también se podría pensar como una especie de eterno retorno winnichiano, porque también tenemos a Lorenzo Valle antes de Valle y Ordóñez en el siglo pasado. Entonces, ¿cuán distinto? Yo creo que ahí hay claves que daría para largo para discutir. La irrupción de líderes políticos sin un linaje de presidentes anteriores, de sectores medios en general o sectores populares, y la construcción de familias políticas, que se dan en todos lados, ¿no? Que no son una solo parte de la derecha, sino también lo hay en familias políticas en la izquierda. Con esto no critico a nadie, digo, que nadie es culpable de portar un apellido. Pero también los apellidos son un atajo de alguna forma para comparar los periodos. También uno podría decir, bueno, comparemos la primera presidencia de Tabaré Vázquez con la segunda, por ejemplo, en materia de política internacional. Entonces vos tenés un impulso fuerte en la primera presidencia y una cosa mucho más diluida, menos interesada en el mundo, diría yo, y en la región en la segunda. Va a ser interesante si mañana Lula vuelve a ser presidente con otra composición, preguntarnos, bueno, ¿cómo va a ser la vinculación, por ejemplo, de Brasil con los BRICS? ¿Sí? Donde ya la B de Brasil, la R de Rusia, ya no es esta misma Rusia que hace 5 años. Y no es la misma China, por supuesto, y hoy tenemos aspirantes a ingresar a los BRICS como son Argentina e Irán, como puede ser también Turquía o Arabia Saudita. O sea que también me parece que esta mirada, que hacías vos referencia, Alejandro, histórica, pero en un contexto social, económico y político, está buena. Hay una mezcla de impactos de las grandes tendencias y coyunturas que van cambiando, ¿no? Entonces, pero bueno, como decía al principio, me alegro esta cosa de utilizar a los clásicos para volver a mirar el mundo que nos dan mucho, ¿no?
Nosotros, siempre que podemos, nos acordamos y traemos las reflexiones del maestro de Tréveris. Carlos, te pedimos que eligieras un par de canciones para compartir con la audiencia. Me gustaría que nos dijeras cuál vamos a escuchar primero y que nos cuentes por qué.
Bien, la primera es Ojalá de Silvio Rodríguez. Dos razones por las cuales la elegí. Porque me pareció que era la canción de las que a mí me gustan que más tiene que ver con la política internacional. Si ustedes la escuchan, es una canción dedicada a Kennedy, aunque no lo nombre, digo, durante la presidencia. O sea, el ojalá justamente es un deseo vinculado a ello. En particular, cuando ustedes escuchen, pongan atención cuando dice bola. Una bala de, todo el mundo interpreta nieve, y en realidad es una bala de nieve, ¿sí? Que era un francotirador soviético, ¿sí? Presten atención, no dice nieve, dice nieve, o sea, que eso está estudiado. Entonces, esa es la primera razón que me pareció para, con su vínculo con las relaciones internacionales. Y por la misma razón de interés, porque tanto una canción como otra son de las que forman parte de mi repertorio. Desde el 2019 empecé a estudiar canto, un maestro de canto, la cosa que se las recomiendo, apasionante, ese conectarse con el cuerpo, con la afectividad, con el hacer algo que uno para nada domina, o sea, me ha llevado años lograr afinar y mi maestro de canto dice, como los de Luthier, el que piensa pierde, ¿sí? No pienses cómo dar las notas más agudas, sino déjate llevar por la música. Entonces, bueno, incluimos estas dos canciones. La otra que veremos, Resistiré, fue justamente una canción mucho menos conocida, pero que surgió en plena pandemia y me pareció que era también una buena cosa, un canto justamente a lo que todos vivimos en el encierro, el resistir, con una lógica muy paradójica, porque van a ver también en la letra que en un momento dice la fortaleza como que de ser de hierro, y después habla de la flexibilidad del junco. Presten atención a eso, y también me parece que es esas cosas de tener que empezar a vivir con las paradojas, que se puede tener la fortaleza del hierro o del acero, y también la flexibilidad del junco, y una cosa no son excluyentes de otras. Entonces, me pareció también por ese lado empezar a entender la idea de un pensamiento más complejo, no lineal, me gustó. Pero bueno, como siempre, las elecciones son personales y estas son las cosas. En otros momentos, si con la guitarra de mi maestro se las puedo cantar, pero el problema es que cuando se comparan es muy difícil escuchar a Silvio Rodríguez y cualquier otra versión estar a la altura, ¿no? Pero bueno, esas eran las razones.
Esto de la fortaleza del hierro y la flexibilidad del junco me hizo acordar lo de endurecerse sin perder la ternura. Vamos a la música de Silvio Rodríguez y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.